de lo normal. Tipos pobres, puestos y rotos, medio tiernos, también medio locos. Corren caminando con los pies sin zapatos. Son una comida sin plato, casa sin techo, pasta que apesta. Son una postal que molesta. No tiene futuro, no hay presente ni pasado. Por todas partes y no está en ningún lado. No busca nada y a la vez lo busca todo. Pagaste a miles, pero siempre lo ves solo. Distintos e iguales cargando su historia. Sin horas y meses girando en la noria. Pidiendo hoy al cielo que un Dios los alumbre. Miramos sin ver, porque ya contó. Cuando cae la noche, quedo en alerta, replican los balazos, la cuadra despierta. Por si los tipos me ocupan la ventana, los bichos me protegen tras las persianas.
Vivo esquivando cuerpos rotos, saqueando las baldosas, sorteando a los otros.
Paseando el perro, parando el Toyota, mirando la volqueta, dos patas que flotan.
En un campamento más, en otra esquina,
no sé dónde empiezan, porque no terminan. Pienso y me apunto, siento el cinismo.
¿En qué momento me dio lo mismo?
Final para Mora, no trajo ni una verdad. Solo pregunta cómo seguir sin sentir casi nada. ¿Dónde quedó aquel país que ha caído en la mala?
Un determinado día yo me acostumbré a ver gente dormir en la puerta de mi casa. Y vos de pronto te acostumbraste a verlos en una plaza, hablando solos y rompiéndose con lo que pueden. Y cuando nos dimos cuenta, todos estábamos acostumbrados a convivir con un montón de gente que está en la mala. Por supuesto que el gobierno que se fue tiene mucha responsabilidad, pero vos y yo también somos culpables. Desde el momento en el que elegimos enojarnos y putearlos, después nos compadecemos y después seguimos como si esto fuera lo normal. Nosotros no tenemos la solución, pero seguro el cambio empieza por sentir algo por el otro y por exigirle mucho más al gobierno que empieza.
Se va a callar, eso es la murga a esta hora exactamente. Alguien duerme en la calle, alguien que es en la calle.
Bueno, seguimos. Bueno, estábamos comentando lo de la bastarda, ¿no? Que la estábamos escuchando. ¿Estuvieron en contacto con ustedes? ¿Cómo fue la cosa? Bueno, primero, díganme también qué piensan, ¿no? Les cae muy bien a todos.
Sí, el encuentro de la bastarda fue... Un día estábamos en una de las asambleas en Espacio Colabora y llega un email, un correo electrónico de la murga invitando al colectivo a... podrían saber que eran ITEP y fuimos los compañeros y ahí estuvimos hablando. Querían como saber que eran ITEP y las situaciones de vida de algunos compañeros y ahí se formó un ida y vuelta entre la murga. Y después, cuando ganaron el premio, nosotros tuvimos un encuentro de personas en situación de calle en la Plaza del Entrevero y ellos vinieron. Así, nosotros nos aparecieron de sorpresa y nos dieron como un mini show.
Qué bueno.
En reconocimiento de entender un poco de que una murga, ¿no? Un director de la murga y los que participan en la murga de querer buscar un tema tan sensible como el tema de la calle, ¿no? De poder investigar qué es un refugio, por qué viven en esas condiciones, hacer un poco de sátira, de humor, porque la murga tiene un poco de eso, más allá de que es un tema de crítica. Uh-huh. Y eso al colectivo le sirvió mucho porque habla mucho de NITEP, sí. Inclusive nos invitaron, inclusive ellos también en varias oportunidades, no solo en el Teatro Verano, sino en otros lugares, nombraban a NITEP. Y eso también formó parte un poco de como una información, como que había una información dentro de la murga de que lo que ellos estaban exponiendo en el escenario era una realidad que la gente calle existía, y era una realidad y que en realidad existía un colectivo de que estaba el Firme ahí, y que tal, que éramos nosotros, y la gente se daba vuelta al público y miraba, y eran todos los compañeros de NITE con la bandera. Eso también forma parte también de como de un mensaje, ¿no? De que no estábamos solos, y no estamos solos, porque NITEP no está solo, o sea, partiendo de esa base.
Bueno, y por lo menos a Manuel le gustó mucho.
Me gusta el avatar.
Bueno, quedó un planteo antes de la tanda, esto de las medidas y cómo ven la estrategia, un poco en general, y también los tiempos, ¿no? Yo creo que en esto hay urgencias, ¿no? Y cómo ven ustedes, digamos, si esto es a mediano plazo, largo plazo, si está bien que sea, que haya plazos, si no, no me gustaría que todos, que los cuatro opinen, porque me parece valiosísimo escucharlos, ¿no?
Bueno, en términos generales, la estrategia es algo que nos alegra porque cambia un poco el enfoque que se viene trabajando, ¿no? Hay una idea, hay propuestas nuevas, parte de un planteo de interinstitucionalidad, se plantea, como comentaba Manuel, esta idea de la vivienda, la salud, el trabajo, sacar un poco el foco, si bien se menciona, pero sacar el foco en el sistema de refugios. Entonces, bueno, vale aclarar que sacar el foco en el sistema de refugios, porque el sistema de refugios no es una respuesta que solucione la problemática de la situación de calle, ¿no? El sistema de refugios ha ido aumentando los cupos y la situación de calle ha ido aumentando el número y se acompañan mutuamente, pero no resuelve la problemática de fondo. En ese sentido, hay algunas cuestiones que preocupan en cómo se plantea el plan nacional, sobre todo porque, bueno, faltan algunas instituciones o algunos enfoques o algunas miradas que nos parecen importantes. No está presente el INAU, que es una institución relevante cuando mencionamos la situación de calle. No hay un enfoque de género en el plan nacional, que es otro punto también muy, muy importante. No se mencionan los asentamientos. Entonces, esto viene acompañado también de en qué se está poniendo el foco, ¿no? Y el foco pareciera estarse poniendo nuevamente en el consumo problemático, en que es un problema de convivencia. Entonces, bueno, la solución podría ser nuevamente despliegues vinculados a la ley de faltas. Y estas cuestiones se han implementado también como respuestas, pero no son aspectos que vayan a lo causal, ¿no? Al origen. Y ahí, bueno, también se ha hecho un manejo de cifras que es cifras parciales, que se obtienen de forma sesgada y que tienden a generalizar una visión sobre la gente en calle que, bueno, que la criminaliza, ¿no? Por ejemplo, esta noción de que el 60% de las personas que están en calle tienen antecedentes de encarcelamiento. Sí. Esa cifra, incluso es un poco menor, surge de una encuesta que se hace la noche más fría del año a las personas que no hacen uso del sistema de refugios, que quedan a la intemperie. O sea, claramente son personas que han atravesado vivencias que les han impactado profundamente y que, bueno, están en esa circunstancia, la noche más fría del año, a la intemperie, y entre ese esa pequeña muestra no representativa de las personas que hacen uso del sistema de refugio, que también son personas que están en calle, surge este dato que, bueno, como que pareciera pintar a toda la gente en calle o a la mayoría,
que la generaliza, decís vos.
Claro, las pinta todas como personas con antecedentes penales, y bueno, y ahí como que viene un poco esta idea de que se solucionaría con una visión punitivista, ¿no? Esta visión no va a atacar la causa de por qué se producen nuevas personas en calle. Dejo para que los demás puedan comentar también. Tenemos cosas para decir sobre cómo creemos que que hay que mirar este problema para atender las causas del fenómeno.
Bueno, los escucho y me gustaría escuchar eso también, Catherine.
¿Qué estuvo? Bueno, con respecto a lo que decías de si las soluciones a mediano, corto o largo plazo, creo que fue una de las preguntas que empezaste la conversación, el diálogo. Creo que vivimos en tiempos donde el mundo, no solo Uruguay o Montevideo, está en tiempos acelerados, donde todo el mundo quiere la solución para allá, sobre todo sobre cuando se trata de esos espejos donde no nos queremos ver, donde están las violencias que no podemos sostener, porque a todos nos suscita violencia. Mentira de que las personas que estamos en calle o las personas que salen de la cárcel son las únicas que tienen violencia. Todo el ser humano, cuando le toca algo querido, algo que no le gusta o no sabe negociar, le suscita violencia. Pero es más fácil punitizar o culpar a la pobreza como dueña de la violencia que a la realidad de la integridad y lo que compete en todos los ámbitos y en todo lo que compete a un ser humano, ¿no? La violencia está instalada en el Uruguay desde hace muchos años, desde la época de la dictadura, y nuestras generaciones, muchos la vivieron, nosotros somos hijos de la violencia por la dictadura. Entonces, querer sacar algo que tiene décadas instalado en el Uruguay, porque es algo que no nos gusta ver, no quiere decir de que no estemos en tiempos de apurar a alguien que porque está de turno en el gobierno, tiene que solucionarlo para ayer, cuando hace 20 años que este problema existe, ¿no? Entonces hay que tener paciencia, hay que construir entre todos, hay que pensar, de como decía muy bien Tacuabé, que no solamente estamos hablando de gente adulta que tiene años en el sistema y lo puede ir resolviendo, sino que hay muchas juventudes que también cargan con ansiedades, que cargan con una dolencia de la infancia, de nunca haber tenido una institución familiar, claro, de ser niños y que nadie les haya, una papá, un mamá, un hermano, que no les haya aplaudido un logro de tener una buena calificación en el colegio. Hay tantas cosas que influyen en la violencia de un adolescente, de una persona que está presa. El que está preso es porque no tuvo cómo alimentarse y después cayó en venta de droga o cayó en la delincuencia, pero son todas de pobreza estructural, que lo que tiene años de problema instalado en el país, ya sea violencia, ya sea pobreza, no lo podemos resolver a corto plazo en 2 días porque hay un gobierno que está dispuesto a hacerlo. Tenemos que tener la paciencia y la madurez necesaria como país para entender que los procesos son paulatinos y que se van a ir dando con voluntad, que ya la tenemos, y con ganas de construir, no porque somos del equipo contrario y mi país juega una Libertadores, sale campeón un cuadro de mi país, pero es mi equipo contrario, le voy a tirar piedras, porque dentro de todo está dentro de mi país y está jugando una Libertadores. Me gusta el fútbol, es un ejemplo que estoy dando.
Está muy bien.
Pero creo que es un poco por ahí, ¿no? Que si la copa se la lleva a otro cuadro, pero es internacional, creo que hay que festejar de que se están dando las soluciones paulatinamente. Y no ir al acelere de que viene el ritmo de la vida.
Yo cuando me refería a urgencias, básicamente por cuestiones más bien de salud, ¿no? Es decir, ¿no? De gente que esté... en la calle, ¿no? Uno quisiera que esté atendido, ¿no? Que esté, ¿no? Claro. Del punto de vista de la salud, básicamente, ¿no? Pero no por que se lo saquen de la noche a la mañana de la calle, de cualquier manera, ¿no?
Es decir, eso,
claro.
No, y hay Manuel. hay algo de la urgencia ahí que nosotros reivindicamos, que después de esto, de 20 años de una política que ha seguido una línea, sobre todo centrada en la emergencia y en la presencia de refugios y en planes de invierno, después de todo este tiempo el gobierno se siente y plantea una estrategia nacional, que también es una reivindicación que ha tenido el colectivo hace muchos años, que el problema no solo es en la capital,
claro,
que se plantee desde ese lugar, ¿no? Es un problema preocupante y que hay que resolver ya, pero no se puede dejar de ver más a largo plazo. Y eso es una cuestión que como decía Tacua, celebramos y que nos parece importante darle esa jerarquía al tema, ¿no? Pensarlo en un plazo un poco más largo. Después, Nada, también nos deja la duda un poco el cómo se van a implementar estas medidas. Nos parece que es necesario esto que vos decías, bueno, necesitamos ver que hayan resultado, ¿no? El gobierno hablaba de 3.000 viviendas o de 2.000 puestos de trabajo. Bueno, ¿cómo se va a hacer y cuándo vamos a saber si esa estrategia tuvo el resultado esperado? Después hay una cuestión ahí también que nos parecía relevante y que es que en la conferencia vuelve a estar el Mides solo, ¿no? Está el ministro civil en la conferencia con el presidente, y más allá de que se habla de la interinstitucionalidad y estaban los ministros, ¿no? en la conferencia, pero no de cara a,
no estaban en la mesa,
y eso, claro. y eso nada nos alerta a como pensando en que no recaiga de nuevo la atención a problema en un ministerio que tiene un montón de problemas.
Tiene mucha razón, las señales son muy importantes, ¿no? El solo hecho de que hubieran estado arriba y no entre el público que estaba asistiendo ya era toda una señal.
Sí, y nada, eso, que la respuesta del gobierno se ha centrado fundamentalmente en la asistencia, y el Mides es un ministerio que es relativamente nuevo, que tiene un montón de problemas, lo hemos visto. Con los problemas que tiene con sus trabajadores tercerizados y nada, es como una señal de alerta o a estar atentos de que esta interinstitucionalidad se vea reflejada en la práctica. No, hace poco salía O'Donnell, hablaba de que no iba a haber más presupuesto asignado, que el ministro de Desarrollo Social decía que el presupuesto iba a depender del Ministerio de Vivienda. Entonces es como que hay cosas que nos parece que está bueno no perder de vista. Y después hay otra cosa como más puntual, también destacable, que se cuestione esto del modelo escalera que hablaba el presidente y el ministro. Esto desde Initec y desde la universidad se viene diciendo hace mucho tiempo que es un modelo que no funciona, que no genera mecanismos de egreso o de salida de la situación de calle. Se reconoce el problema de haber desviviendalizado la política, ¿no? De que la vivienda haya quedado de lado a la hora de atender la situación de calle. Se habla del modelo vivienda primero, que es un modelo que se ha llevado adelante en Estados Unidos, en los países nórdicos, que es un modelo que se ha demostrado que funciona. ¿No? Y más allá de un modelo, parte de la premisa de que la vivienda tiene que estar en primer lugar para que una persona pueda salir de la situación de calle, ¿no? Sin vivienda no hay trabajo, sin vivienda no se sostiene la salud. Entonces cuestionan el modelo escalera, presentan el modelo vivienda primero y rápidamente lo descartan y presentan un nuevo modelo a la uruguaya, dice el ministro. Nada, ¿no? Como que nos parecía preocupante el descarte rápido de un modelo que ha funcionado, que se ha demostrado que ha funcionado, que más allá de las formas y de las políticas concretas, es una parte de una premisa importante, que es esa, que la vivienda tiene que estar primero para que la gente pueda salir de esas situaciones tan vulneradas, como decía Katy. Y una última cosa que me parecía importante, que el Tacua la traía, y es que nada, que más allá de la discusión de los números, ¿no? Es decir, si el 60% de las personas en situación de calle están fueron privadas de libertad, o si es un 20, o si es... Creo que lo importante es que esas cifras, esto que también decía Katy, que decía Tacuar, construyen una imagen, ¿no? De las personas. Y solo rescatar que porque se parta de ese dato, ¿no? De ese dato de que hay un 60% de las personas en calle estuvieron presas, o tanto por ciento es drogadicta, encasilla a las personas y no permite pensar más allá. También la evidencia demuestra que la gente no cae en calle por una decisión equivocada o por una circunstancia de la vida, sino que son un montón de situaciones. Katy lo decía muy bien, yo qué sé, la pobreza. Familias pobres hace muchos años. Desarraigo familiar, pérdida de trabajo, yo que sé, son muchas cosas que se juntan, no es una sola, sino que son una continuidad de eventos que pasan las personas y que, que por eso llegan. Entonces, más allá de si es 60 o es 20, lo importante es rescatar que no es solo eso y que hay otro montón de causas unidas en esa discusión.
Y ahí hay una de las cosas que...
Eduardo.
Sí, ahí hay una de las cosas que tiene que ver con todo esto que venimos hablando. Partiendo de la base de la vivienda primero, hay como un compromiso por parte de este gobierno, según la lectura que yo hago, de que de acá al 28, hay gente que quiere que esto se solucione en este año. Ni el anterior gobierno lo pudo solucionar en 5 años, pero por lo menos puso el pienso en algunas situaciones para empezar a tomar ciertas medidas que NITEP ya venía trabajando. De acá a que termine el quinquenio van a ser otros próximos 10 años y después seguramente otro tanto. Vos tocaste un tema de la salud y yo me voy a permitir explicar algo que no giró en la conversa. Yo en el 2024 estuve en la IFALT. Uh-huh. Conozco de primera mano cómo es la infraestructura, cómo se trata a la persona que ingresa en un ómnibus del Ministerio del Interior, acompañado con un camión de la Intendencia, donde le llevan las pertenencias que después se las tiran en el galpón municipal. Uh-huh. Eso es real. Esto lo cuento como para que la ciudadanía sepa, ¿no? Pero vos tocaste algo que es muy interesante. Primero tenemos que empezar a pensar en una salud que sea integral para la persona. Tenemos un Ministerio de Salud que está descuartizado por todos lados. Es uno de los ministerios que tiene más recursos de dinero, tiene mucha población, pero cuando hablamos de la situación de calle, cómo atendemos la salud de la persona, no tenemos una mirada objetiva de cómo podemos utilizar a la persona. Porque la persona tiene que atenderla. En el dispositivo Casa Valle, cuando se trasladaba a las personas, a mí no me gusta utilizar esta palabra, pero la voy a utilizar, sé que a mis compañeros no les gusta, pero es crudo lo que voy a decir. Dejemos de pensar de que las personas son clasificadas por situaciones a las que ingresan. Clasificaban a las personas según su estatus de ingreso. El que tenía consumo problemático se lo atendía de una manera, el que era privado de libertad se lo atendía de otro, y el que venía en situación de calle, pero relativamente dentro del sistema, había pernoctado por lo menos una vez o dos veces en algún dispositivo del MIDE, se lo atendía de otra manera. Y la salud ahí era un chequeo general, a ver en qué condiciones estaba, y según el perfil tuyo de lo que podías tener, era la posibilidad que a vos te permitían de ahí generarte un cupo. Tenías que caminar todo lo que es Casa Valle, todo lo que es General Flores, para tener un cupo a las 6 de la tarde en un refugio de acá. Hoy por hoy se ha intentado esto con el tema de puertas abiertas, empezar como a pensar en otra manera de que la persona llegue de otra manera, no tenga que andar trasladándose tan lejanamente. Pero es muy interesante colocar el tema cuando hablamos de ley de falta, porque no es que son 2 o 3 ómnibus que recorren la ciudad durante 4 veces, ingresan 4 veces por día, ingresan a Casa Valle, con diferentes capacidades de personas. O sea, existe el mecanismo, pero no tiene la articulación necesaria para poder atender a las personas. Esto lo coloco porque muchas veces se ha hablado y se ha dicho de que por qué las personas, como si fuese una puerta giratoria, después vuelven de vuelta al sistema de la calle. Porque ahí a donde se los lleva no se los trata debidamente como se tendría que tratar de la persona. Yo estuve ahí en ese proceso, después ingresé a un sistema de 24 horas, tuve la posibilidad de hablar con un psicólogo, explicar mi problema, y con un trabajador social, ahí se articuló una manera de poder, hoy por hoy, permitirme a mí estar en un centro de un dispositivo de 24 horas. No todos tienen esa posibilidad. Algunos tienen que volver de vuelta al otro día, subirse a ese mismo ómnibus, volver de vuelta a pasar por esa situación de Casa Valle, comer ahí, generar el cupo y así sucesivamente. O sea, es como algo que no tiene una... que los contenga relativamente.
Y para agregar algo que traía Eduardo, también sucede que, claro, cuando se piensa en términos de salud de las personas en situación de calle, Edu traía esta visión que compartimos totalmente, de una visión integral. Pero claro, pareciera el foco ponerse en dos puntos, ¿no? Que son, por un lado, el consumo problemático, sí, y por otro lado, los aspectos vinculados a la salud mental. Y bueno, y ahí tenemos algunas cosas para decir de ambos puntos. Por el lado del consumo problemático, pareciera ser, en la estrategia se comenta, que se va a reforzar las instituciones y el mecanismo de derivación a las comunidades terapéuticas, que son un tipo de instituciones que funcionan generalmente en un medio rural, en el cual las personas tienen un proceso de internación, y bueno, dependiendo de cuál sea la comunidad terapéutica, las características un poco de esto. Esto, bueno, realmente hay que decir que se busca fortalecer lo que existe, y estas comunidades terapéuticas existen, ofrecen plazas a las personas para que tengan un tratamiento, pero desde la academia nos preocupa un poco dos aspectos de esto. Una es, un aspecto es qué evidencia existe, o por qué no se construye evidencia en torno a cuál es la efectividad de este tratamiento, ¿no? Con este modelo. Hay otras modalidades de tratamiento, existen diversas modalidades de tratamiento. Retomando un poco lo que conversábamos, hay modalidades de tratamiento, la mayoría, y hay algunas que modalidades que son ambulatorias, o sea, la persona va, recibe tratamiento y después vuelve, no necesita estar internada, pero y hay evidencia sobre la efectividad de esas, las ha producido Aldo Tomasini, por ejemplo. Pero claro, ahí la persona tiene una casa, ¿no? Entonces ahí volvemos a esta idea de la vivienda primero, porque sobre la vivienda se pueden desplegar una serie de acciones de protección social, de protección a la salud, de que la persona pueda cumplir los tratamientos. No hay una evaluación seria de cuál es la efectividad de las comunidades terapéuticas para tratar este problema. Sí pueden ofrecer una cama, sacar a la persona de su ambiente, llevarlo a un lugar
El tema concreto de la adicción, decís vos.
Sí, para el problema de la adicción, modelo de la comunidad terapéutica.
El otro problema era el de la salud mental, dijiste.
Y por el otro lado, claro, está vincular situación de calle y salud mental, pasa un poco lo mismo que con la criminalización, ¿no? Acá se patologiza, entonces dicen, bueno, son consumidores, son personas que tienen problemas de salud mental, o son criminales, o... Y si cada uno piensa o analiza un poco el contexto en el cual nos encontramos, la crisis de salud mental la vive toda la sociedad uruguaya.
Absolutamente.
Y en el sistema público, en lo que respecta a ACE, el acceso a la salud mental es extremadamente difícil para todas las personas, no solamente para las personas que están en situación de calle. Entonces, quedan muchas dudas también, ¿no? Tenemos situaciones como que se hizo una ley de salud mental que no se pudo implementar, que buscaba un cambio en el modelo. El hospital de Vilar de Boque quedó en pie, ¿no? Y sigue siendo un centro de referencia en los temas de psiquiatría. En el hospital de Vilar de Boque se llueve, cierran salas, hay salas que no tienen psiquiatras para que hagan visita. No hay guardia de psiquiatría los fines de semana en la emergencia del hospital. Alquila camas en servicios privados. Hay muchísimos problemas respecto a este tema. Entonces, claro, también...
Se habló, hay una ley, ¿no? De descentralizarlo,
de cambiar
que,
el
de que desaparezca y que todos los centros de salud tengan
salas de salud mental, que haya casas de medio camino. Bueno,
no se cumplió.
No se pudo implementar, y claro, ahora vuelve en calle como, bueno, no, un enfoque de salud mental para calle, pero... eso, se está teniendo la gente en situación de calle se le está dando un tinte que quizás es algo que hay que pensar para todo el país. El acceso a psiquiatría, ¿cuánto es el estimado en una lista de espera para acceder a psiquiatra? Y ni que hablar de acceder a psicólogos, ¿no? De tener un tratamiento psicológico, un acompañamiento psicológico en caso de necesitarlo. Entonces, claro, acá hay algunos aspectos que se mencionan al pasar, pero que son problemáticas que creo que son más amplias que este tema.
Caterín quiere hablar.
Yo tengo una opinión personal, muy personal, no solo porque me compete personalmente la salud mental. Desde los 17 años tengo un diagnóstico de esquizofrenoafectividad. Uh-huh. Hoy tengo 40 años y ya cargo, ya es parte de mí esa salud mental que con la que convivo todos los días. Y sinceramente, el estar 4 años en situación de calle, tomando medicación, sin un lugar donde alimentarme, sin un lugar donde descansar como corresponde, sin sentarme a ver un programa de televisión y poder comentarlo con una familia constituida o que me contenga, sin un psicólogo que me asista, era imposible mejorarme. Tuve 2 años en proceso de llegar a casa, cuando se abrieron las puertas de llegar a casa de los planes pilotos de NITEP, de una casa digna para vivir, que eso fue negociado. Recién ahí me di cuenta de que yo tenía un talento, de que tenía un lugar donde descansar, de alimentarme, comer sobre un mantel, mirar televisión, una familia sustituta que me contuviera, una asistencia psicológica, y hoy me escuchan hablar y nadie dice que yo tengo una patología o un diagnóstico de salud mental. Pero ¿por dónde pasa la salud mental? ¿Por el problema que es asistible o por el entorno que necesita esa asistencia? ¿No? Porque salud mental es que nos compete a todos los ciudadanos, porque todos padecemos estrés, todos padecemos cansancio, tristeza, bueno, todos podemos llegar a ese límite de caer en un diagnóstico de salud mental crónico, pero creo que tener las herramientas necesarias, dignas, para sostener una vida y poder sostener un diagnóstico, es lo que necesitamos para poder terminar con todo esto. O sea, no es solo la asistencia del psiquiatra, la asistencia del psicólogo, también es el first in house, ¿no? Para el inglés soy un desastre. Vivienda primero. Creo que vivienda primero tiene que estar primero, porque no puedes asistir a nadie en la calle. Nadie en la calle debe estar tomando medicación psiquiátrica, porque para tomar medicación psiquiátrica y que te haga efecto, tenés que descansar, tenés que alimentarte, tenés que tener un libro para leer, tenés que un mate para tomar, y no podés, no, un psiquiatra no, no, lo primero que tiene que hacer un psiquiatra, perdón que yo lo opine, es decir, ¿dónde vivís? ¿Quiénes son los que te contienen? ¿En qué centro estás? Y derivar a 24 horas directamente a los problemas de salud mental que van llegando a ser asistidos en el sistema de salud pública, ¿no? Creo que eso es algo que hay que aplicar, porque es inhumano algo que tiene solución práctica, dejar para atrás porque hay otras personas que supuestamente tienen prioridad. Creo que la salud mental es la prioridad que hay que atender, porque es lo más fácil de solucionar teniendo estas herramientas en cuenta.
Uh-huh. Si me permitís, quería decir algo.
¿Cómo no?
Que quedó ahí medio al pasar. Es un tema muy interesante, en el sentido de que creo que estamos todos de acuerdo que hay mucha batería de preguntas y podemos explayarnos, en el sentido que hay mucha cosa para hablar. Pero hay algo que me gustaría mencionar, que también forma parte de lo que tiene que hacer el Ministerio, o que forma parte también, ¿no?, en este línea de plan de trabajo. Uno, para tener una vivienda tiene que tener trabajo, y estaría muy interesante de que las autoridades tengan un pienso de que el trabajo no puede ser precario, 6-7 meses. Sí. Nosotros no somos moneda corriente. Porque esto es como si le das el dulce de caramelo a un niño chico. Le das el dulce por un tiempito, pues se lo sacás. Entonces, pensar una línea de trabajo de un puertas abiertas, comunidad a la calle, con duplas literarias, donde la gente de NITEP y las personas de calle puedan colaborar en cierta medida con el trabajo, pero que sea sostenido para poder sostener la vivienda. Creo que eso también está muy muy interesante decirlo, porque el Ministerio de Desarrollo Social siempre, sea la cartera que tenga que utilizar la herramienta, siempre hay como esos modelos de, bueno, vamos a hacer un sorteo y vamos a darle trabajo a las personas, y siempre está, eso siempre estuvo aplicable, pero no son trabajos sostenidos. O sea, además de pensar, cuando hablamos de salud integral, cuando hablamos de trabajo, cuando hablamos de vivienda, debemos de pensar en algo que sea integral, que sea todo como un combo que permita que esa persona pueda sanar su mente, descansar, comer bien, trabajar, poder estudiar, poder permitirse ir al cine, a ver una película o algo, claro, en un ambiente que sea un poco más confortable.
Bueno, tengo otra pausa por acá y redondeamos en el bloque que viene. Y hay acá Tacuabé decía tenemos cosas para plantear, ¿no? Con respecto a las causas, ¿no? Así que me parece que es un buen redondeo, ¿no? Ahora vamos a la tandita y volvemos con eso.
Ya volvemos con el Tungelé.